El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje El perfil de un padre. Es realmente un placer poder compartir estas cosas hoy y mañana. Quiero darles una visión general de lo que estamos haciendo, antes de que empecemos el primer mensaje, sobre todo, qué es lo que deseamos hacer, por qué cosas estamos orando, cuál es la gran esperanza que tenemos para este tiempo. Y es tener una visión de esperanza, porque hay tantas cosas a las cuales debemos agarrarnos de las Escrituras. La realidad es que la mayoría de nosotros no hemos tenido los modelos más maravillosos de paternidad, pero Dios es tan bueno que nos da miles de ellos en las Escrituras. Esta conferencia está dedicada a ir y a encontrar esos principios, esos modelos a seguir, esos mentores, esos padres nuestros, para que ellos sean ese padre que tal vez nunca tuvimos, para que sean el pastor que nunca tuvimos. Que Dios tome estos hombres y las cosas que han escrito para impulsar y profundizar estas cosas en nuestros corazones, para cambiarnos. Afortunadamente no fuimos abandonados a nuestra propia mente en esta vida. ¡Qué bendición es esto! ¿Puedes imaginarte si tuvieras que hacer todo esto por tu cuenta? Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero esta conferencia, en realidad, en muchos aspectos es como una conferencia a fuego lento. Siempre me hallo en conflicto con nuestra técnica porque es lenta y laboriosa. No hay mucha propaganda en esta conferencia. Vamos a llevarte a un pasaje de la Escritura y vamos a permanecer allí. Y vamos a labrar nuestro camino, versículo por versículo, por medio de pasajes de las Escrituras. Y vamos a tomar un personaje y lo vamos a observar por bastante tiempo. Esto es realmente un tiempo para frenar, o sea que desacelera y toma las cosas con calma. No vas a obtener afirmaciones dinámicas y explosivas. Eso no es lo que nosotros somos. Pero lo que hacemos aquí es trabajar esperanzada y fielmente. Pero vamos a trabajar lentamente. Sé que hay mejores oradores en este mundo que pueden hacer a las personas muy felices y contentos, pero solo confío en que podamos profundizar en este texto de la Escritura y que sean estas palabras nuestra guía. Así que, de esta forma, labraremos nuestro camino. Vamos a empezar con el perfil de un padre valiente. Por favor, busquen en sus Biblias en el capítulo 24 de Josué. Josué es como estos otros padres que nos dan una visión de esperanza. Hay algunos con los que trabajaremos que nos dan una visión de advertencia, pero Josué aquí nos emite una visión de esperanza y él afirmó una visión de la paternidad que es concisa, precisa y clara. Y encontraremos en él que él no desprecia ninguna palabra en su entrenamiento de las cabezas de los hogares de Israel. Lo que estamos viendo hoy día en nuestra tierra es la resurrección del valle de los huesos secos en términos de la paternidad. Por alguna razón, Dios está levantando una pasión por la paternidad y por la formación de la próxima generación que nunca he visto en mis años de vida. Lo que Dios está haciendo es algo realmente increíble en esta área. Es un valle de huesos secos, el mismo valle de huesos secos que Josué estaba experimentando. El contexto de Josué es como el nuestro, en donde había una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué no conocían al Señor? Los padres no enseñaron a sus hijos. Estamos viviendo el mismo tipo de contexto hoy, donde hay un avivamiento que se levanta, haciendo que los corazones de los padres se vuelvan hacia sus hijos y los corazones de los hijos se vuelvan a sus padres. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto en los últimos 50 años, por lo menos yo nunca lo había visto. Y lo que nos enseña Josué aquí es que las familias necesitan padres valientes que proporcionen la clase de liderazgo paternal que vemos en este hijo de Nun. Él era un verdadero hombre que cumple las palabras de David a su hijo Salomón cuando dijo, esfuérzate y sé un hombre. Josué es uno de los grandes paradigmas masculinos que podemos ver. Nos muestra muy bien cómo inspirar a nuestros hijos e hijas a caminar con Dios. Cómo inspirar a tu hijo para que sea un hombre valiente en este mundo. que no tenga miedo de los conflictos, que no tenga miedo de las dificultades. Necesitamos hombres como Josué, que no tengan miedo de ir a la tierra y obedecer a Dios, a pesar de todo. Muchas veces somos fortalecidos por las críticas que recibimos fuera de la iglesia o aún dentro de la iglesia. ¿No es así? Cuando vas a la tierra para recuperar el territorio que el diablo ha quemado, muchas veces tienes que hacer frente a las críticas de aquellos en la iglesia y fuera de la iglesia. Josué tenía que hacer exactamente eso mismo. Y algunos de sus más acérrimos enemigos estaban dentro del campamento. Y tenemos que entender que Josué es solo un ejemplo brillante para nosotros. Quiero darles una explicación bien clara de Josué 24. Sumerjámonos en el texto, muy específicamente. En el versículo 1 vemos que el ministerio de Josué va dirigido a las cabezas de los hogares de Israel. Eso es muy importante para observar. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué estaba tratando con los jefes de familia. Esta es la razón por la cual Richard Baxter dijo: "Dejen que los cabezas de familia hagan su labor, y ellos no solamente le ahorrarán una gran cantidad de trabajo, sino que ayudarán para que las tareas de los demás sean exitosas". Él también dijo: "Si un capitán puede hacer que sus oficiales al mando cumplan con su deber, podrá guiar a sus soldados con menos problemas que si los colocara a todos en sus propios hombros". Esa es la sabiduría de Dios. Vemos en primer lugar, en Josué 24, que Él está tratando con los jefes, jefes de los hogares y otros tipos de jefes. Y luego vemos a Josué recordando cómo condujo Dios a Abraham lejos de la idolatría en los versículos 2 al 13. Él cuenta la historia de cómo Dios rescató a Abraham y a su familia de la idolatría. Y en el versículo 14, después de esta larga sección, Él manda a la gente a servir al Señor. Él dice: "Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis". Así que Josué está atacando el problema más generalizado al que nos enfrentamos, y esto es la fe de nuestros padres. Estos son los dioses de nuestros padres. Son los dioses de los amorreos, son los dioses de los californianos, los dioses de los bostonianos, los dioses de los habitantes de Carolina del Norte o de cualquier parte. Las personas que nos rodean sirven a dioses. Ellos con frecuencia lo hacen nombrándoles el Señor, confundiendo y sincretizando a estos dioses. Y Josué aquí está trazando una línea. Él claramente está dibujando una línea en la arena. Dice que realmente hay un solo Dios, y ese no es el Dios de los amorreos, y no es el Dios de vuestros padres. Entonces, Josué dibuja una línea en la arena y dice: "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová". Y el pueblo responde en el versículo 16: "Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios". Entonces, después que la gente responde, Josué viene y les da una advertencia, pues él sabe lo presuntuoso que somos a menudo. En el versículo 19 les advierte: "Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que lo ha hecho bien". Él está poniendo su dedo sobre la ceguera de las personas. No sabemos muy bien cuán sincretistas nos hemos vuelto. No somos conscientes de lo idólatras que realmente somos. Y Él les está advirtiendo sobre ello. Y esa es la advertencia que debemos recibir nosotros mismos. Si estamos aquí, es porque deseamos volver nuestros corazones hacia nuestros hijos. Y deseamos que los corazones de nuestros hijos se vuelvan hacia nosotros. Esta es la señal del Evangelio. Queremos algo bueno, pero todavía, muy a menudo, estamos inconscientes de las idolatrías que nos están empujando lejos de estas cosas. Josué les está advirtiendo. Y luego la gente responde en el versículo 21, que ellos volverán a Dios. Esta conversación que sucede entre Josué y el pueblo, Josué habla, la gente responde, Josué habla y la gente responde, y la gente responde en el versículo 21, y la gente le dice a Josué, no, sino que a Josué serviremos. Y luego Josué confirma su determinación en el versículo 22. Él le dice a la gente, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. ¿No es interesante? Josué no es esa clase de hombre con lentes de color de rosa. Él entiende la idolatría. Él entiende que hay un tremendo conflicto. Él entiende sus distinciones. Él entiende que las personas caerán. Entiende que habrá sangre y humo y fuego en este juego de la vida. Y por eso dice, ustedes son testigos contra vosotros mismos. Es una advertencia. Es una advertencia muy buena. Y él lo confirma así. Y dice, ahora pues, quitad los dioses ajenos que están entre ustedes. Recuerden que ellos son las personas que dicen que van a servir al Señor, pero todavía tienen dioses ajenos. He aquí una pregunta para todos nosotros. ¿A cuáles dioses ajenos seguimos todavía acariciando? ¿A qué dioses ajenos todavía estamos abrazando? ¿A qué dioses ajenos permitimos nuestra aceptación del mundo que estamos supuestos a abandonar? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Esta es una cuestión que está sobre la mesa cuando se habla de la paternidad valiente. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y en el versículo 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y el capítulo termina con la muerte de Josué, desde el versículo 29 hasta el final. Él tenía 110 años de edad. Había enseñado una visión de la clase de padres que deben predominar en Israel y luego muere. Así que vamos a hablar sobre el contexto de la dirección que él da. Esta dirección se lleva a cabo en Siquem y señala la reafirmación formal del pacto que Dios hizo a Israel por medio de Moisés. Esto es realmente un punto climático. Se trata de un momento muy inusual y altamente precipitado. El discurso de Josué ilustra la forma en que Dios obra a través de un hombre con el que hará un pacto como representante de las familias y de todas las personas, ya que están cumpliendo los deseos de Dios en este mundo. Dios trabaja a través de los hombres que están dispuestos a servir como cabezas representativas, líderes en la iglesia y en la casa. Moisés había muerto hacía 20 años en Siquem y ahora están aquí finalizando 40 años de peregrinación por el desierto. El asombro había pasado y Josué ahora ha surgido como consecuencia de su llamamiento para llevar a Israel a través del Jordán en la tierra prometida. Él tenía 110 años cuando dice estas palabras. Josué, por todo lo que sabemos, estuvo con Moisés desde su juventud. ¿No es asombroso? Aquí está este hombre que pasó tantos años caminando al lado de este otro hombre santo y ahora 20 años después de su muerte, él está allí. Y ha marcado el camino a los padres, marcando la forma en que deben expresar su paternidad. Y como padre de su propia casa, él manda a los padres de Israel a que sigan sus pasos. Para mí esto es una visión de esperanza. Realmente lo es. Existe un hombre que me pueda instruir en la forma en que debo ir y cuando me levanto en la mañana no tengo que reinventar mi vida y escribir una nueva misión de vida. Ya tengo a un Dios todopoderoso que me instruye y me enseña la forma en la que debo actuar. Josué sabía que la conducta de los padres de hogar iba a fijar el rumbo de la nación. Y este discurso asume la verdad de que los padres juegan un papel muy importante en el país. Es muy similar al discurso que Moisés dio en Números 30. Se habían reunido los jefes de las tribus y él les instruyó cómo deben tratar con un problema particular en el hogar cuando una hija o la esposa no se sujetan a la dirección de su casa. ¿Cómo puedes resolver este conflicto? Esa es una estructura muy similar en la que los jefes se reúnen y se les da órdenes de cómo abordar cuestiones particulares. Estas palabras que les da a Israel están tan cuidadosamente elaboradas y son tan preciosas. Una de las cosas por las que me encanta este pasaje, algo para atesorar, es que solo tienes que leer unas pocas palabras y vamos a tomar estas palabras una por una. Lo primero que hizo fue dedicarse a sí mismo primero. Él se dedicó a sí mismo primero. Él dice, en cuanto a mí, y es aquí donde todo comienza. Moisés dijo, estas palabras estarán sobre tu corazón, es decir, que será parte de ti. El liderazgo de nuestras familias comienza con nuestro propio arrepentimiento. Comienza con nuestra propia comprensión del Evangelio y con la recepción de la palabra del Evangelio, de que somos pecadores y que nuestra única esperanza es la misericordia del Señor Jesucristo en el derramamiento de su sangre. Es el Evangelio el que debe ser el centro de toda la vida en el hogar, lo que debe ser abrazado por el Padre. Esta es la única manera por la cual puede ser comunicado. Por desgracia, tenemos padres que hacen muchas leyes, pero no tienen Evangelio. Necesitamos ambos, pero no se puede tener el uno sin el otro. Josué dice, en cuanto a mí, dejemos, hermanos, que esto sea una oportunidad para ponernos bajo la atenta mirada de Dios y decir, oh Señor, ¿hay algo que estás requiriendo de mí hoy? ¿Necesito algún arrepentimiento hacia ti necesario para que yo pueda decir como Josué, en cuanto a mí? Vamos a comenzar con nosotros mismos y luego continuaremos con los demás. Él declaró su liderazgo en su casa, en cuanto a mí y en mi casa. Noten la palabra mi casa. Cuando Josué declaró, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor, él estaba declarando su rol de liderazgo divinamente otorgado sobre su casa. En esta declaración se encuentra una mezcla de visión y valentía. ¿Pueden ver ambas allí? En cuanto a mí y a mi casa, veo valentía y visión allí. Se necesita valor para ser la cabeza de un hogar, de la forma que debe ser. ¿Y por qué se necesita valor? No solo porque eres un pecador, sino porque tu esposa es pecadora y tus hijos son pecadores. Y los pecadores no les gusta el liderazgo. Esta es la forma en que nacimos. No nos ha gustado el liderazgo desde el principio de los tiempos. Y todos nuestros problemas empiezan con este tema, que no nos gusta el liderazgo. No nos gusta la autoridad de Dios. Y es por esto que muchas personas odian la doctrina de la soberanía de Dios. No nos gusta la autoridad de Dios. Y no nos gusta la autoridad del hombre. Y eso incluye tanto hombres como mujeres. No les gusta la autoridad de la humanidad. Entonces Josué se declara a sí mismo como la cabeza de su casa. Él creía que su familia era suya. Se veía como un administrador que es plenamente responsable de una casa en particular. Y la llama mi casa. ¿Puedes decir eso hoy? ¿Esta es mi casa? ¿Soy responsable de ella? Es muy interesante que cuando hay pecado en el hogar, hay un patrón que Dios ha establecido. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Dios no se dirigió a su esposa. Dios se dirigió al hombre. Sara miente en el Génesis, dice una mentira y luego trata de cubrir esa mentira. Abraham se casó con una mujer que mentía. ¿Tu esposa ha mentido? ¿Y qué es lo que sucede? Dios no va directamente a Sara, sino que se dirige a Abraham, porque Dios ve al hombre como jefe de su hogar. Y cuanto antes asumamos esta posición, mejor estaremos. ¿No es asombroso que Dios te haya constituido como cabeza de una pequeña iglesia, de un pequeño reino, de un pequeño pueblo? ¿No es increíble que Él hiciera esto por ti? Es sorprendente para mí que Dios le diera tanta autoridad a un hombre, particularmente a un hombre como yo. y tal vez a un hombre como tú. ¿Qué tan preparado estás para esto? Pero Dios te puso en esa posición para establecerte allí, para enseñarte, para ayudarte y enseñarte lo que significa guiar a una pequeña comunidad de personas llamada familia. Es notable porque Dios dice, esta es tu línea de gobierno personal, te la doy a ti. Hermano, esto es lo que Dios ha hecho. Josué aquí lo reclama. Él ve a su familia como su territorio, el territorio que él gobernaría con la fuerza y el coraje que eran legendarias. Su valor no se limita a un servicio militar. Es claro que se extendió a su familia. Y él era un hombre de coraje, tanto en el campo de batalla como en su casa. ¿No es maravilloso? Él es un hombre de integridad. Podemos ser así. A veces se ve una contradicción en la vida de un líder. Puede guiar grandes empresas, pero es incapaz de inspirar a su propia familia. Es capaz de guiar una gran corporación, pero su familia está totalmente desordenada. ¿Cuántas veces he visto eso? Es mejor tener a tu familia organizada y no guiar a una corporación. Este es el principio de la escritura. Así que es posible ser un líder militar valeroso o un líder empresarial, pero al mismo tiempo no tener el coraje de guiar a tu familia. La dejamos sola, hermanos. Es posible que algunos de nosotros tenga que tomar más fuerzas para guiar a sus familias y hacer lo que Josué hizo aquí. A veces la negligencia de las responsabilidades paternales vienen por puro miedo al clamor, miedo de la reacción. Si tú guías a tu casa, puedes enfrentar algunas dificultades y lo vas a hacer. El camino hacia la paz en tu hogar no siempre es pacífico al principio. Y esto es cierto en todas las áreas de liderazgo. A menudo la turbulencia, la prueba y la dificultad llegan antes que la paz. Y los hombres deben estar dispuestos a pasar por la dificultad para conseguir la paz. Todos estamos casados con mujeres. Todos estamos casados con pecadoras. Si tenemos hijos, sean hombres o mujeres, son pecadores. Y esto causa problemas. Y esto significa que hay veces que tenemos que llevar a nuestras familias a través de momentos de crisis con el fin de llegar a la paz. La forma en que lo hacemos hace toda la diferencia en el mundo. Pero tenemos que hacerlo. A veces nuestro descuido de esta responsabilidad proviene de la pereza. A veces se trata simplemente de pura desobediencia. Pero sea lo que sea, el miedo al conflicto, la pereza, pésimos hábitos, sea lo que sea, hay algo que se interpone en el camino de este tipo de liderazgo valiente que dice, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Josué consideró su hogar como un reino sagrado de gobierno bajo su cuidado, del cual él era un gobernador benévolo. Podemos culpar a cualquier cosa por la dificultad y la agitación de nuestros hogares, pero ¿por dónde deberíamos empezar? Debemos empezar con yo y mi casa. La siguiente cosa que vemos a Josué hacer es que él protege la unidad. Dice, nosotros serviremos al Señor. En lugar de permitir que su familia fuera un grupo de individuos desconectados que van por direcciones inimaginables, como gallinas a las que se le cortó la cabeza, él no proyecta una visión de desunión en absoluto. Él busca acercar a toda la familia, a cada miembro de la familia, con un propósito. Esto se contrasta con el tipo de padre que vemos hoy. El padre piadoso hoy, lo que realmente es un chofer y transportador. Él pasa transportando a su familia en diferentes direcciones. Algunas de esas direcciones podría considerarse como buenas, pero la unidad de la familia sufre hoy. Porque este modelo, esta ética que encontramos en el corazón de Josué, parece haber sido eliminada. Parece que valoramos el individualismo tanto que no podemos entender lo importante que es la familia como un ente unido. De hecho, cuando vemos a una familia que realmente es un ente unido, parece algo bien extraño. Hace unos meses, en una conferencia, estaba escuchando un discurso de Albert Mohler. Y él decía, si usted ha vivido en el desierto toda su vida, todos los arbustos tendrán un aspecto extraño. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando usted ve una familia unida, le parece extraño. Tenemos que superar esto. Pero esto es lo que Dios dice. Dios dice que la familia es un ente unido. La familia refleja a la Trinidad. Es una institución unificadora que Dios creó para su propio propósito. Una familia debe caminar junta. Una familia será una casa, un nosotros unificado, en vez de un yo unilateral. Josué no dejaría atrás a ningún miembro de su familia. El espíritu indica una lealtad a los que Dios le ha dado. Él está reuniendo las habilidades de su familia con fines piadosos para que formen un frente unido en una misma misión para la gloria de Dios. Así que, como Josué, esta clase de padre lleva a su familia en una dirección piadosa y no deja a ninguno atrás. Y es como Cristo. Él dice, no perderé a ninguno de ellos, los llevaré a todos conmigo. Este es el liderazgo paternal en el Señor Jesucristo. Es el liderazgo paternal que vemos en Josué. Es el liderazgo paternal que se encuentra explicado en Deuteronomio capítulo 6 y en el Salmo 78 y casi en cualquier otro lugar donde se muestre una visión para el Padre. Lo siguiente que afirmó fue su dedicación al servicio. El énfasis aquí está en la palabra servir. Serviremos al Señor. Hay dos aspectos de servicio. Uno es que debe haber una voluntad futura para hacerlo, y donde hay una voluntad futura hay una visión. ¿Cómo te ves como familia? ¿Ves a tu familia como una máquina consumidora o de entretenimiento? ¿O ves a tu familia como una unidad de servicio que tiene una voluntad para servir? Las familias carecen de voluntad muchas veces, y carecen de voluntad porque carecen de la comprensión del propósito de la familia. Y por eso envuelven a su familia en toda clase de áreas interesantes de servicio, pero no en el servicio del Señor. Una familia debe tener voluntad y debe servir. Estos son dos aspectos. De tal modo que el centro de la vida familiar era el trabajo de servicio. Esta familia no es una familia parásito, sino una familia productiva. Este es el punto de vista detrás de todo lo que Josué hacía con su familia. Josué entendió que su vida personal hacía parte de un todo más grande, su familia. Y esta fue la constante en torno a la cual todo fue organizado. Todos los servicios de su vida se ordenaban en torno a su familia y continuamos después con el servicio a la comunidad. Esta es una familia que se movilizó para el servicio. Aquí podemos ver cómo en esa época las personas de Israel se movían para servir. ¿Saben de lo que hablo? Por ejemplo, en el servicio del tabernáculo, un grupo de familias se iba al norte para hacer una gran parte del servicio allí. Otro grupo de familias se establecían en el este y llevarían a cabo determinado servicio allá. Y así sucesivamente, norte, sur, este y oeste. Fueron los padres los que organizaron a sus hogares para el trabajo del tabernáculo. Este es un patrón que debemos averiguar cómo poner en práctica hoy día. Cómo las familias de los hogares se constituyeron en grupos ministradores con sus familias alrededor del servicio de la iglesia y para el servicio de la evangelización y para el servicio de las misiones. Debemos estar viendo la particularidad de los dones de cada familia. Es interesante que Dios no hace ningún individuo igual a otro y cada cual tiene un ministerio en particular. Parece que es de la misma manera con las familias. Algunas familias tienen dones interesantes en un área y otras familias tienen dones completamente diferentes. Esta conferencia se está dando gracias básicamente a mi esposa y a mis hijos. Es un nivel de habilidad que tienen. A ellos se les ha dado capacidades diferentes de hacer algo como esto. Todas las familias tienen diferentes competencias básicas en un montón de maneras. Y un padre debe decir, Señor, ¿qué es lo que me has dado? ¿Qué habilidades hay en mi familia? Tengo un hijo de 9 años. ¿Cuál es su habilidad? Tengo una niña que tiene 13. ¿Qué cosas, impulsada por su habilidad y su talento, puede hacer para entregarse como un regalo a la iglesia y al mundo? Debemos hacernos esta pregunta. Dios no te dio mi familia. Dios te dio tu familia. ¿Qué puede hacer tu familia? Esta es la sabiduría de todos los líderes. Todo liderazgo empieza con esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué te ha dado Dios? Mi suposición es que Él te ha diseñado soberanamente como la cabeza de este equipo ministerial llamada familia por una razón en particular. No te pierdas y no dejes que nadie vaya en direcciones opuestas. Debes reunir las capacidades de tu familia y hacer algo para la gloria de Dios. Proyecta la visión de acuerdo a sus dones. Tu hijo tal vez no tenga los mismos dones que tú, así que no hagas de él un pequeño tú o a tu hija como si fuera tu esposa. Nosotros tenemos múltiples facetas según fuimos creados y tenemos que entender eso. Piensa las increíbles habilidades puestas en tu casa ahora mismo. Yo te animo, mientras escuchas esto, que empieces a hacer un perfil de los dotes que Dios sobrenaturalmente te dio en tu hogar. ¿Qué vas a hacer con esas habilidades? ¿Qué vas a hacer con ese derramamiento de la gracia que Dios ha puesto en tu familia? Me encontré con un hombre hace varios años atrás, a quien Dios le había dado hijos, y quien era un hombre exitoso, un empresario exitoso. Y él iba a mi iglesia y me dijo, he llegado a la conclusión de que mi capacidad principal no es criar hijos, sino mi negocio. Y es ahí donde invertiré mi tiempo. Por lo que Dios había hecho en él, él pensaba que esto lo exoneraba de su papel como padre. Esta es una persona que ha leído muchos libros de negocios, pero no la Biblia. Porque Dios nos ha establecido para que sirvamos con nuestras familias en este mundo. Luego, Josué dedicó a su familia a la santidad. Serviremos al Señor. Aquí Josué hace hincapié en servir al Señor, en lugar de servir otros intereses que les rodeaban. Su familia no caminaría en el camino ancho de la vida mundana. El mundo puede seguir su propio camino, pero Josué servirá al Señor. Josué entendió la importancia de trabajar para establecer la cultura cristiana en su generación. El mundo siempre va a tratar de hacer encajar a la familia dentro de su molde, y aquellos padres que permiten que sus familias sean absorbidas por esa cultura mundana se encuentran en desobediencia al Señor. Esto es sincretismo, que es una de las fuerzas más peligrosas que trabajan en la iglesia. Es la más peligrosa en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Así que, de acuerdo con Josué, servir al Señor incluye la adoración del Señor. Él era un hombre de servicio y un hombre de adoración. La adoración familiar era una de las prioridades en la casa de Josué. Esta palabra, servir, se utiliza en otros lugares para adoración, y creo que la sabiduría divina lo sitúa en este contexto para ese fin. Es una adoración al Señor, es una fascinación y un afecto a las cosas del Señor, y hacer que toda la vida gire en torno al Señor. ¿Qué pueden los padres modernos aprender de Josué? Les daré algunas afirmaciones. Hemos cubierto un número que no repetiremos, pero al menos establezcamos algunas. Primero, Josué era un padre proactivo y valiente, que se atrevió a levantarse solo en medio del pueblo de Dios y entre las naciones, que no temía la censura del mundo y peleó valientemente en un campo espiritual. Como dijo David, ¿durante cuánto tiempo aceptarás a las personas malvadas? Vivimos en un país donde muchas personas viven como salvajes paganos. Cuando los primeros colonos llegaron aquí, hablaron de encontrarse con salvajes. ¿Y adivinan qué? Pienso que los salvajes han regresado, solo que tienen un color de piel diferente. Ahora vivimos como salvajes. Hoy estamos viviendo como gente pagana en el mundo. Hemos aceptado todas las proposiciones del mundo, la lujuria de los ojos, la vanagloria de la vida. Los ídolos están en todas partes, son parte de nosotros, están en nosotros, nos persiguen y nos dañan. Pero debemos entender que debemos estar dispuestos a levantarnos solos en este mundo para no ser arrastrados por las proposiciones del mismo. La segunda cosa que aprendemos de Josué es que él había entendido su papel como jefe de familia. Él asumió esta posición con gran audacia. Él no tuvo temor de decir, esta es mi casa. Y en tercer lugar, él centra su familia en el servicio al Señor, en lugar de servirse a sí mismo o a las prioridades mezquinas de este sistema mundano, ya que él sirvió al Señor y su casa fue bendecida y una bendición para todo Israel. Su ejemplo sirvió como una mentoría para toda una generación. He aquí un hombre que se levanta firme entre todos los padres para guiarles, diciendo, pero yo y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Estoy agradecido, Padre del Cielo, por tu bondad para con nosotros, al darnos sabiduría más allá de nuestra propia habilidad. Oh, que tú hagas crecer a este grupo de padres fieles, como Josué. Amén.